en su libro Power Shift, escrito junto con George Pla, poco antes de los comicios recién celebrados, el profesor Ayón cuenta la historia del ascenso de los latinos de California, y en particular de una notable camada de latinos de los barrios de Los Ángeles, hasta llegar a ocupar posiciones de gran protagonismo en los destinos del Estado y más allá, en los destinos de la nación. En esta elección de California vimos como nunca las omnipresentes campañas de latinos compitiendo por los mayores puestos de gobierno del Estado. Y en consecuencia, no es casual que sean políticos latinos los que han comandado y sigan comandando la primera línea de defensa, la línea de resistencia contra los ataques del régimen trumpista. Pasando ahora al tema del día, profesor, las elecciones de hace, pues de la semana pasada, ¿no? Y son las elecciones de mitad de periodo, y sobre su libro Power Shift. Quisiera comenzar porque nos comente sobre la elección del martes, aunque como decía antes, la última palabra no se ha escrito, la elección ya trajo varios cambios, ¿no? Pero ¿qué tan grandes o qué dramáticos son esos cambios con los que, con lo que hasta el momento tenemos, con lo que ha trascendido? ¿Qué cuentas puede usted sacar hasta el momento?
Sí, yo diría que el hecho de que se haya cambiado, que se haya realmente derrocado al régimen trumpista republicano en la Casa de Representantes, el Congreso Federal de Estados Unidos, yo diría que es de sumamente trascendente, que es de suma importancia, porque en cuanto toman el poder los nuevos líderes y la nueva mayoría, y una bastante clara y amplia mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, esto va a ser la primera, se convierte en la primera línea de defensa y de reconquistar espacios que hemos perdido. Y yo diría no solo en términos de políticas públicas y el mal manejo, y yo diría aún más allá de eso, el manejo corrupto de la actual administración en Washington, encabezada por Trump. El nuevo Congreso y sus comités lo van a investigar, van a desenterrar, van a descubrir mucho de lo que se ha hecho, yo diría, no solo en perjuicio de nuestra comunidad y del país entero, yo hasta uno podría decir del mundo entero, pero también de la ilegalidad de mucho de lo que ha estado ocurriendo, la ilegalidad del mismo presidente con sus negocios y con sus tratos secretos, a veces abiertamente, tratos que le benefician a él financieramente y a su familia, y también todas estas políticas que hemos visto en los últimos 2 años, ¿no? La separación de los niños de sus papás en la frontera, este intento que es muy buena noticia de que las cortes también han tratado de contener los cambios, a veces ni son constitucionales, que ha tratado de promover esta administración, como por ejemplo tratar de quitarles a los jóvenes que les ponen DACA, los que llegaron como niños a Estados Unidos pero de manera indocumentada, y muchos de ellos ni conocían su estatus migratorio al llegar, y que en ausencia de legislación para regularizar y legalizar su estancia, sus vidas, sus posibilidades de una vida normal en este país, el previo presidente Obama estableció el programa DACA, que les dio amparo para que podían seguir sus estudios y podían conseguir una licencia para manejar, podían trabajar. Estamos hablando de los que recibieron eso, pues usted sabe muy bien, don Samuel, yo creo que muchos de su auditorio también conocen muy bien que estamos hablando de casi 800 mil personas, ¿no? Que la actual administración busca o quiere expulsar del país, quiere deportar masivamente a los migrantes protegidos por DACA y por otros cambios en políticas que se habían propuesto o implementado en la previa administración. Entonces, estamos hablando de una cantidad de políticas que hay que hay que contenerlas, hay que cambiarlas, hay otras que hay que conservarlas, las de cuidado de salud, pero también se tienen que investigar en todas las actividades. Ya hemos visto una gran cantidad que han tenido que ser echados de sus puestos o han tenido que retirarse de sus puestos o que han sido enjuiciados ya en esta administración. Es probablemente la administración más corrupta que vamos a ver en nuestras vidas, ¿no? Quizás en el pasado lejano hubo algo similar en este país, pero esto es algo totalmente sin precedentes desde que yo empecé a estudiar la política en los años 70.
Y nos ha sugerido en su libro de que la primera línea de defensa en contra de estas políticas y en contra de esta administración la vienen constituyendo algunos líderes latinos. Sobre eso pasaremos a comentar más adelantito en este programa, profesor. Pero antes, la gran pregunta, la pregunta en boca de todos, es la siguiente. ¿Por fin salieron los latinos a votar? Y si es así, ¿dónde se hizo sentir ese poder ciudadano? ¿Tenemos de alguna forma los primeros datos sobre esto, profesor?
Nos faltan datos precisos de cuál fue el nivel de participación electoral por varios hechos. Por ejemplo, las encuestas de salida realmente no miden la participación ni la votación de nuestra comunidad, de nuestro electorado latino o hispano. Sabemos cómo votaron, sabemos que votaron, y sin duda los votantes registrados latinos participaron a un muy alto nivel. Sin duda fue un incremento bastante fuerte sobre las pasadas elecciones. Eso lo vimos en el voto que se estaba emitiendo con anticipación antes de la jornada electoral, el voto por correo, el voto en ausencia. Lo vimos prácticamente en todo el país y vimos, como usted señaló desde un principio, vimos una nueva ola de candidatos latinos a puestos importantes, a 7 puestos a nivel estatal en el estado de California únicamente, hasta en las elecciones en que el voto latino no fue decisivo, digamos, por ejemplo, la contienda muy, muy, muy cerrada y fuerte en Texas para el Senado Federal entre el congresista Beto O'Rourke de El Paso y el senador Ted Cruz del área de Houston en el estado de Texas. Llegó casi el retador Beto, como todo el mundo lo conoce, casi llegó a derrocar a ese senador. Es interesante porque en este caso el candidato que es latino, Ted Cruz, su papá es de origen cubano, entonces él tiene por lo menos del lado paterno, tiene ascendencia latina. Beto es un anglosajón estadounidense, yo diría con antecedentes irlandeses. Pero como yo también soy de la ciudad del Paso, él nació y fue criado en el Paso, en un ambiente muy bilingüe y bicultural. Habla bastante bien el español, lo habla mejor que Ted Cruz. A él sus amigos le pusieron desde muy chiquito el apodo Beto, porque su nombre formal, legal, es Robert, más bien en inglés. Y casi llegó, y él se llevó por lo menos 3 de cada 4 votos latinos en el estado de Texas. Por lo menos 75% votaron por él. Ted Cruz realmente no representa a nuestra comunidad, a los latinos o los hispanos en el estado de Texas. Además de eso, en el estado de Texas, para hablar de eso, para seguir con eso por un momento, se eligieron las primeras 2 latinas al Congreso Federal. También en el caso de la ciudad del Paso, por el hecho de que O'Rourke se postuló al Senado Federal, entonces dejó abierto su escaño en el Congreso y a eso fue elegida Verónica Escobar, y es por primera vez que una latina representa, y luego hay otra en otra parte del estado de Texas que también fue elegida por primera vez. Entonces estamos viendo eso, estamos viendo el crecimiento de la presencia latina en la Cámara de Representantes, que acaba de sumar, o está por sumar, porque es electo, todavía no toma posesión hasta enero. El nuevo Congreso no inicia su sesión hasta enero, pero en este caso que se aproxima, esta nueva mayoría de demócratas va a contar con una mayor presencia, una presencia récord en términos del número de representantes también que son latinos. El director de todo el esfuerzo de parte del Partido Demócrata para impulsar las elecciones a la Cámara Baja también es hispano de Nuevo México, Ben Ray Luján. Él ha de llegar a un puesto bastante importante en el liderazgo del nuevo Congreso. En el estado de California vemos que de nuevo se reanuda el Congreso estatal con supermayorías del Partido Demócrata. La Cámara Baja, en el caso de California, Anthony Rendón es el presidente, que le dicen speaker en inglés. Y esta es la segunda vez que él lidera la conquista de por lo menos dos terceras partes de la Cámara Baja, la Asamblea del Estado de California. Sí. Y la vez pasada él, y cuando era Kevin DeLeon, el presidente de la Cámara Alta del Senado del Estado, también tuvieron esa suerte. Y estábamos viendo a ver si los californianos iban a confirmar lo que habían expresado en noviembre de 2016. En esta ocasión iban a confirmar, a reanudar la legislatura del estado con esas mayorías, y de hecho lo hicieron. Y estamos viendo ahora que tenemos un número de latinos, sí, ¿no?, también en esos puestos. Eso a nivel estatal, porque ajá, fue electo por primera vez el fiscal general, el procurador general del estado, Javier Becerra, quien había sido nombrado a principios de 2017, ahora fue electo, y él se suma al secretario de Estado, Alex Padilla, y parece indicar que Ricardo Lara también prosperó en esta elección. Entonces avanzamos. Hace 4 años no teníamos ningún latino electo a nivel estatal, ahora tenemos por lo menos 3.
Y hubo además otros que igualmente ocuparon un papel muy competitivo en las elecciones a ese nivel, a puestos de alto nivel en el Ejecutivo Estatal. Tal es el caso de Eduardo Hernández, que fue muy competitivo en la elección para vicegobernador, y otros más. Todavía incluso está por verse la suerte de Tony Thurmond en la cartera de Educación, que tengo entendido igualmente es de ascendencia latina, ¿no?, aunque tengo entendido que aventaja en los conteos. Ahora bien, todos los ojos de la opinión pública, profesor, están puestos, y con razón, en las grandes contiendas por el Senado, el Congreso, las gubernaturas. Le pediré en un momento que nos comente acerca de aquellas que están un poquito por debajo del radar de toda la nación. Antes, ¿qué tal si nos vamos a brevísima pausa?
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, en línea abierta tenemos la presencia nuevamente del profesor David Ayón, quien acaba de publicar un libro que lleva por título Power Shift, un libro que copublicó junto con junto con George Pla, ¿no? Ellos son coautores de este recién publicado libro, acaba de trascender a la venta pública. Profesor, comentaba de cómo efectivamente los grandes titulares están puestos en el Senado, el Congreso, las gubernaturas. Usted ya nos llevaba la atención también hacia algunas competencias estatales e inclusive podríamos decir hasta locales, que pues seguramente también deben ser aquilatadas, ¿no? Por ejemplo, en Texas, los demócratas arrasaron con puestos de ejecutivos de condados, incluyendo la elección de Lina Hidalgo, de 27 años, al puesto de ejecutiva del condado de Harris, el gran condado de Harris. Voltearon también varios puestos en la legislatura, ¿no?, allá en Texas. en California. Puedo pensar en el cambio que traen al Senado estatal Melissa Hurtado y Ana Caballero en el Valle Central. Sin hablar del hecho, todavía menos visible, de que el cabildo de la ciudad de Fresno es ahora mayoría latino. ¿Puede seguir comentando sobre estos cambios que están registrando por debajito del radar en toda la nación, esas carreras locales, estatales que han sido trastocadas, y el previsible impacto que todo esto pudiera tener sobre los puestos, sobre las oficinas de mayor influencia política?
Sí, claro, a los casos, a los ejemplos que usted menciona, se suma la contienda muy, muy cerrada. Muchos de estos todavía no se han resuelto, pero la contienda muy, muy cerrada para el alguacil del condado de Los Ángeles, donde el realmente el que no se suponía que podía ganar o que iba a ganar, porque el que es el alguacil, el sheriff en funciones allí, que se llama Jim McDonald, buscaba su reelección, pero fue retado por un sheriff, un alguacil retirado, Alex Villanueva, pero quien lleva ahora la delantera en el conteo de los votos. Eso sería algo increíble, realmente importante. No sería
algo increíble, es totalmente asombroso.
No sería el primer alguacil latino, ese fue el alguacil Vaca hace unos años, pero ahora que si llega a Villanueva a ganar este puesto, es de gran importancia. Todos los ejemplos que usted menciona, y hay muchos más, hay ejemplos que van hasta la otra costa, a Carolina del Norte y otros estados, en que los latinos están avanzando en puestos de representación legislativa, pero también en puestos ejecutivos, como los que están al mando de los condados, como usted menciona, y como este candidato alguacil que parece que va a poder derrocar al que ha estado ahí los últimos 4 años.
Seguramente todas estas carreras, lo que también el otro efecto que tienen es la inversión, ¿verdad? La inversión de experiencia política en gente, en líderes de tipo local que eventualmente pudieran llegar a convertirse, como ha pasado siempre, en grandes líderes de nivel estatal o nacional. Ahora, cuando se habla de los latinos, profesor, generalmente la historia, la narrativa que se cuenta es la de la gran debilidad política del pueblo latino, su falta de participación como votantes y, por lo tanto, su falta de representación pública. Se habla del gigante aún dormido. Sin embargo, el panorama que usted nos pinta en su libro, Power Shift, es diferente. En su libro usted nos cuenta de cómo los latinos han pasado a ser las figuras más protagónicas de California, que no es cualquier estado, es la sexta potencia económica mundial, algunos dicen que ya es la quinta, que los líderes latinos han sido los arquitectos, los ingenieros de las políticas progresistas que hoy en día pues están dando su marca al gobierno del estado. ¿Puede elaborar un poco más sobre esto que nos plantea en su libro?
Sí, pues se ha transformado por lo menos la política en el estado de California, pero yo y mi coautor hacemos el argumento y presentamos las pruebas de que se ha transformado hasta cierto punto la política en Estados Unidos en su conjunto. Por eso el subtítulo, ¿cómo los latinos en California transformaron política en Estados Unidos? Porque hace, digamos, lo que es una vida de extensión bíblica, 70 años. Hace 70 años no había ningún latino o latina electo a un puesto significativo en todo el estado de California. Y ahora llegamos a 2018, cuando 7 latinos con muy buenas posibilidades se postularon a nivel estatal y muchos más a todos los otros niveles. Contamos ya con muy significativa e influyente representación en las juntas escolares, en los consejos municipales, en los condados, en todas las legislaturas, ya sean de los estados y federal. Y con eso que vemos a los que fueron los pioneros, el libro se concentra, aunque incluye a mucha más gente y muchos más hechos, se concentra en 10 personajes principales. El primero que ganó elección a un puesto significativo a fines de los años 40, en el 49, que fue Edward Roybal. fue electo concejal en la ciudad de Los Ángeles por primera vez en el siglo XX. Casi se fue la mitad del siglo XX sin representación de nuestra comunidad en ese consejo y en cualquier otro consejo de una ciudad o cualquier junta de supervisores de condado o en la legislatura. En aquel entonces él fue el primero, y el libro narra cómo paso a paso esto se fue incrementando, esta representación, esta movilización, este activismo político de nuestra comunidad. El mismo Roy Ball pasa, después de 13 años en el Consejo Municipal de Los Ángeles, pasa al Congreso Federal, y fue un salto audaz que él dio para postularse al Congreso. Él fue el único latino representando del estado de California desde cuando fue electo al Congreso en el 62, por 20 años, hasta el 82 no se elige el segundo, pero ahora sí contamos con una gran cantidad, sobre todo latinas, mujeres, que han avanzado en esta transformación. Yo diría que se podría considerar como un movimiento de empoderamiento político de nuestra comunidad. Más o menos el clímax que narramos en el libro, aunque no termina con esto en el libro, es cuando Antonio Villarreal es electo alcalde de la ciudad de Los Ángeles, y eso se da en 2005, pero él ya había llegado a ser presidir sobre la legislatura estatal, la asamblea estatal. Ya llevamos 5 latinos desde mediados de los años 90 que han presidido sobre la legislatura estatal, la asamblea estatal. Uh-huh. Y con eso han podido avanzar políticas públicas las que nuestros líderes del momento, en la actualidad, están defendiendo. El acceso al cuidado de salud, el amparo que se le da a los migrantes que en términos federales quizás no cuentan con los papeles indicados, el cuidado del medio ambiente. Quisiera mencionar algo que no mencioné cuando estábamos comentando sobre Antonio González. Él fue pionero en eso, en que los latinos avanzaran políticas públicas para cuidar el medio ambiente y para cuidar de la salud de sus niños, de su comunidad. El ambientalismo, uno podría etiquetarlo como un ambientalismo urbano o la justicia ambiental. Antonio fue uno de los pioneros de eso, pero también entre los 10 líderes que resaltamos en el libro, ahí también se había dado en varias áreas. No se ha reconocido el papel y las contribuciones del liderazgo latino. Y es en gran parte por eso que escribimos y publicamos este libro, para que se conozca mejor, para dar más a conocer a los medios y a la gente en general y a los activistas los detalles, sí, de este esfuerzo, de este, uh-huh, movimiento y de esta transformación.
Uh-huh. Y bueno, esas figuras de las que nos habla, profesor, son Alatorre, Cedillo, Contreras, Durazo, Molina, Polanco, Roybal, Art Torres, Esteban Torres y Antonio Villarraigosa. Son algunas de las figuras de las cuales se sigue la crónica biográfica en este libro, y se sigue igualmente el impacto que han tenido en toda esta gran transformación que ha ocurrido en la escena política de California. Seguiremos con esta plática, profesor. Antes nos iremos a breve pausa. We'll be right back. amigos en Divierta, tenemos una plática con el profesor David Ayone. Él es coautor del libro Power Shift. El subtítulo del libro es ¿Cómo fue que los latinos en California transformaron la política en Estados Unidos? Lleva la crónica de varias grandes figuras de la política latina en California. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-34 línea. A partir del minuto 45 le comenzaremos a ceder la palabra, amigo, amiga, radioyente. Profesor, pues en su libro nos cuenta efectivamente la historia, la crónica de estas 10 figuras políticas que supieron abrir la brecha que ha llevado a la representación política de que gozan los latinos actualmente en California y en alguna medida también en Washington, en todo el país. Y todos, desde Roybal hasta Durazo, tienen en común el ser de Los Ángeles o haberse formado en Los Ángeles. Oiga, pues, ¿qué es lo que tiene Los Ángeles que logra parir, que logra hacer germinar o incubar este semillero de líderes políticos, oiga, líderes capaces?
Pues es un hecho y muchas gracias por señalar eso porque es un aspecto fundamental del libro. Nos enfocamos precisamente en los principales líderes basados en el área de Los Ángeles, sobre todo en el lado este de Los Ángeles, no únicamente ahí, pero también porque se ha levantado mucha influencia de nuestra comunidad en otras partes de Los Ángeles. Yo fui me interesó mucho, me fascinó un libro que se publicó hace un par de años y que fue influyente en mi pensar en el por qué y el cómo que en ciertos lugares se dan dinámicas de innovación importantes. Es un libro escrito por otro tipo sobre cómo es que nos explicamos, cómo entendemos que se cultiva y se genera innovación, innovación genial, porque hasta así lo califica el autor de ese libro, desde Atenas en hace 3,000 años, cuando se inventa la democracia, hasta lo que leí. Ponen el término del Valle de Silicón, ¿no? Aquí en el que realmente es el Valle del Condado de Santa Clara, donde hay tanta presencia y tanta innovación y tanto liderazgo en el campo de la alta tecnología, de la tecnología de las computadoras y del internet. Pero hay muchos más ejemplos en Nueva York o digamos en Hollywood para la industria cinematográfica. Se han dado varios casos de ese tipo. Nosotros, los coautores de este libro, yo y mi compañero George Plath, pensamos que la receta, si se puede decir así, la fórmula que detecta este otro autor del otro libro, de eso de la geografía de innovación, también se puede considerar como, en parte, por lo menos en gran parte, lo que contribuyó a que se formaran y llegaran a poder representar la comunidad, estos líderes y otros, siguiendo el ejemplo de estos líderes. Y es una combinación de cosas. No todos nacidos en Los Ángeles. Es algo importante uh-huh. para los lugares que sí manifiestan ese genio, esa habilidad de cultivar liderazgo e innovación. En este caso, innovaciones políticas para poder superar las barreras a la representación, la marginalización, la discriminación de todo tipo. El hecho de que hasta hoy los principales partidos y campañas descuidan los votantes de nuestra comunidad y no tratan de movilizar este voto. La comunidad latina ha tenido que automovilizarse y eso lo hemos visto también en esta elección de 2018, pero así ha sido desde un principio. Y con el que se aceptan y se incorporan talentos nuevos, por ejemplo, Roybal, nacido en Nuevo México, o Esteban Torres, nacido en el estado de Arizona, o los que vinieron desde otros lugares dentro de California y llegaron a Los Ángeles, como María Elena Durazo, que ahora es senadora electa, representando Los Ángeles o va a representar Los Ángeles en el Senado Estatal, sustituyendo fue sucesora a Kevin DeLeon, que ya no podía competir por otro periodo por las limitaciones. Marilena Durazo y su fallecido esposo, Miguel Contreras, llegaron desde el Valle Central, desde Fresno y de pueblillos alrededor de Fresno, donde en ambos casos fueron trabajadores con toda la familia entera en sus casos, la familia de Miguel Contreras, la familia de Marilena Durazo, fueron trabajadores del campo. Eso lo hicieron casi durante toda su juventud, pero Marilena, en su caso, llegó a completar sus estudios de high school y luego de universidad en St. Mary College, cercano a Oakland, acá, y luego se incorpora a los esfuerzos de organizar los trabajadores. En el caso de Marilena, las camareras en los hoteles y los trabajadores en los restaurantes en Los Ángeles. Y ella llega con mucho esfuerzo, a través de muchos años, con mucha lucha, encabezar un sindicato de esos trabajadores en Los Ángeles. Con quien se casó Miguel Contreras, había trabajado por el sindicato de César Chávez de los campesinos, de los trabajadores agrícolas, pero él también se traslada a Los Ángeles, es donde ellos llegan a conocerse bastante bien y resultan que se casan, pero ellos mismos, Marilena Durazo y Miguel Contreras, fueron los artífices, fueron los autores intelectuales, fueron los líderes que realmente dirigieron una reforma del sindicalismo en Estados Unidos para, en vez de ver a los trabajadores inmigrantes como competencia, que deberían ser deportados si es que no contaban con estatus migratorio legal. Esa había sido la política del sindicalismo al alto nivel en Estados Unidos, pero ellos lograron cambiar eso con el ejemplo que establecieron en Los Ángeles, que sí se pueden organizar hasta los indocumentados. Y no solo organizarlos en sindicatos, pero también ponerlos a trabajar en las campañas electorales, aun si no pueden y no son ciudadanos, no pueden votar, pero sí pueden tocar puertas, sí pueden hacer llamadas. Ellos inventaron un nuevo modelo de movilizar a nuestra comunidad, incluyendo en elecciones a los migrantes que no podían votar, pero sí podían movilizar el voto de los demás. Y
así es.
Es uno de los varios ejemplos
y ese
de cómo
modelo
se logró este empoderamiento. Uh-huh.
Y ese modelo se puso a prueba, sobre todo en esta recién pasada elección, con la participación de tantos Dreamers y tantos jornaleros, en el proceso de elecciones, por cierto. Ya por último, profesor, pues para dar una idea de la importancia que tiene el lugar que ocupan hoy día esos líderes latinos que usted nos comenta, o cuando menos el legado que dejaron estos líderes latinos que se perfilan, que se retratan en su libro, hay que decir pues un apartado que nos ofrece en su libro, y es de que California está en posición de liderazgo nacional por estos días, en liderazgo político. Y en su libro usted nos escribe: hoy vivimos una competencia entre la mayor reacción que nunca antes se había visto contra los latinos, una reacción que nunca antes habían visto los latinos en su contra, y por otra parte, vivimos también el más formidable poder que nunca antes habían ejercido los latinos. O sea, los latinos libran hoy, a nivel nacional, una batalla de proporciones épicas con el epicentro en California y quizás en Sacramento. A manera de conclusión, ¿puede usted elaborar sobre esto?
Pues sí, la verdad es que en este caso la reacción, que también se puede definir como el trumpismo desde que anunció su campaña, su candidatura en el 2015, no es la primera vez que vemos una ola de reacción en contra nuestra, en contra de el crecimiento, el alzamiento, el desarrollo de nuestra comunidad, pero también su empoderamiento. Lo hemos visto varias veces. Cuando en la Gran Depresión de los 30, o también con lo que le pusieron a Operación Wetback, espalda mojada, en los 50, o cuando fue electo Ronald Reagan en 80, o cuando se dio la Proposición 187 en el 94 aquí en el estado de California, con la reelección del gobernador Pete Wilson. Hemos visto recurrentemente la reacción a lo que hemos podido alcanzar en términos de empoderamiento y también el desarrollo de la comunidad y su crecimiento en general. Lo que estamos viendo desde 2015 con el trumpismo es la más grande reacción, la más fuerte ola reaccionaria que hemos visto después de todas esas otras experiencias. Pero la diferencia entre las previas y esta es que ya contamos con poder no solo de una comunidad organizada, movilizada, consciente, despierta, no está dormida, pero también con líderes que han llegado a escaños, a puestos de influencia, de poder. Por ejemplo, el actual procurador estatal Javier Becerra, que ha iniciado 45 demandas legales en contra de la administración de Trump. Javier Becerra fue formado por estos mismos líderes que trazamos en el libro y también él aparece como los demás que tenemos a nivel estatal en este estado.
Ahora, un punto importante que usted nos hace en su libro es que los líderes latinos, al elevarse al poder, no solamente se han preocupado por los suyos, por los latinos, sino también que han sabido representar el interés de los demás, han abrazado políticas de solidaridad, de coalición, han sido factor de unificación, un factor de integración, no han sido divisionistas o separatistas, ¿no?, que sostienen posiciones progresistas, de reforma, pragmáticas, pro sector público, en fin, y esto es también contrario a la narrativa que las malas lenguas políticas pues tratan de propalar con el fin de descalificar el ascenso de los líderes latinos. Sobre esto seguramente se nos queda bastante plática, profesor. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. ¿Gusta usted de despedirse con algún mensaje final en los segundos que nos restan?
Pues desde luego, la verdad es que el resultado de la semana pasada en las elecciones son el principio de una nueva etapa de lucha. Y contamos con representación, contamos con participación, aunque nosotros mismos fuimos los que nos movilizamos porque los partidos y las campañas que no invierten en nuestra participación. Tenemos que seguir adelante, porque ahora pasamos a esta nueva fase de esta lucha, de esta resistencia a lo que está tratando de promover esta administración de Donald Trump. Pero yo creo que ya se puede ver que estamos ganando. Estamos indudablemente ganando esta batalla, pero le tenemos que seguir con dedicación y con fuerza y con ganas por los años que vienen.
Pues tendremos que seguir esta plática sobre su libro Power Shift en una futura ocasión. Profesor, por lo pronto no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia y desearle el mejor de los días. Hasta luego.
Le agradezco el interés. Muchas gracias, ha sido un placer, don Samuel.
Igualmente, como siempre. Profesor David Ayón es catedrático en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, es también estratega de la agencia de sondeo de opinión pública Latino Decisions, es investigador social del Centro para el Estudio de Los Ángeles y en esta ocasión lo tuvimos al aire en ocasión de publicarse su libro que lleva por título Power Shift, que pudiera muy bien ser traducido como Vuelco de Poder o Cambio de Poder. Su subtítulo es ¿Cómo es que los latinos en California transformaron la política en América, en Estados Unidos?